hermanos, ya están despiertos, ya despertaron. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno que están aquí, que decidieron venir a este lugar. Yo le agradezco a Dios porque con temor y temblor Dios me permite estar aquí. Y mi petición ante Dios sería que Dios nos siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho, ¿verdad? Que le doy gracias por su amor y por sus bendiciones y por el cuidado que nos tiene. También le agradezco a Dios por los invitados, por aquellos que a lo mejor ya habían venido, pero se ausentaron un tiempo y nuevamente están aquí. Y también le agradezco a Dios por quienes los animaron a venir. Bueno, y también por los cumpleañeros, que creo que conozco a dos, pero no os voy a decir porque no me toca a mí. Uno de ellos no está aquí, es mi concuño, hoy cumpleaños. Le agradezco a Dios por la vida de él, de Roberto. Y no se preocupen, mujeres, no va por ahí la cosa, ¿eh?, de sujeto. No me quiero meter en problemas. Bueno, pero el tema sí se llama No es bueno que el hombre esté solo. No quise batallar en buscar el nombre, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Cantamos un himno o un canto que se llama Bueno es Dios, ¿verdad? Y cuando Dios dijo esto es porque Él es bueno, Él nos quiere, Él nos ama y nos quiere ver contentos y felices. Y se preocupa también por lo temporal, hermanos, porque pues el matrimonio es temporal. ¿Cuánto vamos a estar aquí, verdad? Si se preocupa por lo temporal, imagínense por lo eternal. Y no es para los solteros, a todos nos va a tocar. Van a ver durante la predicación. ¿Cuántos casados hay aquí? Bueno, y felizmente, ya bajaron la mano la mayoría, ¿eh? Bueno, miren, como voy a hablar de eso y de repente decimos, o sea, nos atrevemos a decir, nos atrevemos a decir como en broma, ¿verdad? Perdón si piso callos, pero no, uno no pisa callos, la que pisa callos es la palabra de Dios. Uno nomás la repite, ¿eh? Bueno, miren, quise poner primero la otra versión, para que vean que hay dos. Quise poner primero, vamos a ver un versículo que está ahí, que Pablo dio un consejo personal autorizado por Dios. Dice primero a los Corintios 7, el versículo 1, el 6 y el 8. Dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Luego dice el versículo siguiente, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Dice el 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero más adelante en la Biblia Pablo dice que ¿a poco no tengo derecho yo de traer a mi esposa como lo traen los demás apóstoles, verdad? Pareciera que aquí está, pero está hablando de otra cuestión, de que hay problemas en el matrimonio, de que un soltero sirve mejor a Dios. Bueno, esto dijo Pablo, se los quiero leer en la versión, en otra versión que dice Biblia Latinoamericana. Voy a verlo porque no me quiero pasar de una hora. Dice, lo que les dijo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. Esta opción tampoco le molesta a Dios, ¿verdad? Dice Pablo que el casado y el soltero, o estar casado y estar soltero es un don de Dios, es un regalo, hermanos. En realidad Pablo no esperaba que todos fueran como él, ¿verdad que no? Dice, no esperaba que todos fueran como él, pero para servir al Señor creo que lo hace mejor un soltero y una soltera. ¿Sí ha notado que cuando algunas personas se casan, de repente se ausentan un domingo y luego dos domingos seguidos y luego más y más? Porque ya tienen cuidado más del uno que del otro, que de Dios. Bueno, pero en lo personal, a mí me gusta más lo que dijo el Señor. Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Dice, bueno, antes de pasar, dice, yo también como Pablo, esto lo escribí yo, yo también como Pablo quisiera dar mi opinión, no un consejo, porque no me lo están pidiendo, hermanos, pero quisiera dar mi opinión. Jóvenes y jovencitas, en edad de casarse, que ya terminaron de estudiar, ya tienen un empleo, mi consejo es que se repitan en su casa, en su mente, en voz alta, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco, ¿verdad? A veces lo digo así porque pues se entiende, cuando decimos que no es bueno que el hombre esté solo, pues se supone que la mujer tiene que tener una mujer, ¿verdad? Y la mujer tampoco va a estar sola. ¿Por qué no es bueno, hermanos? Pues porque Dios lo dice, como dicen ahora, como dicen cuando no hay más explicación, ¿verdad? Porque Dios lo dice. A menos, claro, que estén capacitados para Dios, por Dios, para no casarse. Que tengan el don de continencia. Bueno, ahora sí vamos a pasar acá. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, al inicio de la creación Dios decía, en el capítulo 1, en los versos 4, el 10, el 12, el 18 y el 21, el 25 y el 31, son siete veces creo. Miren, en el 4 dice, en el 1, 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Hasta ahí la vamos a dejar. Y en el 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y el 12 dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto con sus semillas, cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno, van tres. Y en el 18 dice, y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno, van cuatro. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, van cinco. Y en el 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, van seis. Y en el 7 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo era bueno? En gran manera. Bueno, hasta aquí todo era bueno y perfecto. La creación de Dios, pero de repente voltea y ve a Adán que está solo y dice, esto no es bueno, no está bien. Y bueno, ahora sí vamos a ver el versículo. Al ver a Adán, ve algo que no le parece bueno. Génesis 2.18. Yo estoy de acuerdo con Dios, hermanos. Y bueno, y se los digo yo que no estoy recién casado, hermanos. Porque digo, a lo mejor un recién casado en el primer año, pues todo es miel y... ¿verdad? Pero yo voy a cumplir 27 años primero, Dios, de casado. Sí, me veo más amoladón, pero voy a cumplir 27. Bueno, ¿qué dice el versículo Génesis 2.18 para que se lo aprendan los jóvenes? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta es una orden fácil de cumplir, hermanos, ¿sí o no? Y es algo que disfrutamos, tanto hombres como mujeres, ¿sí o no? ¿El compañerismo es bueno, hermanos? ¿A quién le gusta estar solo? De vez en cuando es necesario, ¿verdad? Pero solo siempre. Miren, y lo maravilloso de Dios. Dios da la orden y facilita los medios. ¿Fue acaso Dios escaso en hacer mujeres, hermanos? Como para que los hombres podamos decir, Señor, no hay. ¿Verdad que no? Hay un dicho por ahí que, según las estadísticas, no es cierto, pero que hay muchas mujeres. Bueno, Dios no es como el hombre, hermanos, no es irresponsable. Como un ejemplo, para ejemplificar, dice que se va a trabajar y dice, cuando regrese quiero comer un bistec grande, grueso, de esos de corte, con arroz, papas fritas y otras cosas ricas. Pero el hombre cada vez que cobra, se lo gasta en sus gustos y no da a la esposa el dinero suficiente. Dios no es así, ¿verdad que no? Dios da una orden y facilita los medios. ¿O acaso Dios dio una orden que no se pueda cumplir? ¿Es acaso Dios injusto, hermanos? Claro que no. Dios es justo y siempre provee los medios. Solo que algunos se quejan y dicen que no encuentran a su pareja, hermanos. Porque quieren que les caiga del cielo, como Adán, ¿verdad? Que Dios se la llevó ahí. No, hermanos, orando y trabajando. Hay que orar todos los días por eso. Dios dice, no me gusta que el hombre esté solo. Voy a proveerle su ayuda idónea. Dios nos ama y quiere vernos felices, porque Él es bueno. Bueno, la mujer es como un regalo que Dios otorgó al hombre. Es un regalo maravilloso. Créanlo, hermanos varones, Adán lo creyó. Vamos a ver. Miren, ¿qué hizo Adán cuando Dios le presentó a Eva? Dice Génesis 2.23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente. Miren, ¿qué hizo Adán cuando Dios le presentó a Eva? Y él dijo, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada varón, mujer, porque fue tomada del hombre. La Biblia no es muy, muy clara a veces, ¿verdad? A veces nos quedamos así, con dudas. Gracias a Dios, nosotros tenemos ya, por ejemplo, vamos a la Biblia y vemos, no batallamos como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a la Biblia y buscamos ahí otras versiones y otros comentarios. Y estamos aquí, hermanos, porque aunque muchos buscamos, muchos, la mayoría no busca. Entonces, a veces decimos algo que parece muy obvio, pero no lo es para todos. Pero bueno, cuando Adán dijo al fin, yo lo quiero exagerar, hermanos. Yo me imagino, déjenme exagerarlo un poquito, me imagino que antes de abrir la bocota o la boca para hablar por primera vez, abrió tamaños ojotes, sorprendido, hermanos, y complacido, feliz y gozoso cuando vio a Eva. ¿Qué dicen los varones? Hermanas, vamos a continuar. Esto lo puse yo. Hermanas, acaba de pasar, bueno, pasó primero el 8 de marzo, ¿verdad? ¿Qué es el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer. Y luego pasó el 10 de mayo. Y luego viene el Día de los Abuelos. Y bueno, acaba de pasar el 8 de marzo, el 10 de mayo, y va a pasar el Día de los Abuelos. Pero déjenme decirles, como un reconocimiento a las mujeres, que la obra de Dios, la creativa, no estuvo completa hasta que se creó a la mujer. Amén, hermanas. Y nosotros los varones le damos gracias a Dios. Hay un mensaje que me gusta mucho de Adrián Ravir que se llama Celebremos la Diferencia, no sé quién lo haya oído. Está muy bonito. Miren, Dios pudo hacer a la mujer como Adán del polvo de la tierra, pero Dios decidió hacerla del hueso y de la carne del hombre. Y al hacer esto nos ilustra que en el matrimonio el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne, hermanos. Mamás, preocúpense un poquito, pero denle gracias a Dios. Yo en lo personal, hermanos, tengo dos hijos, y yo, como dice el hermano, como a mí me fue bien en la feria, pues yo quiero que ellos también tengan una esposa, hermanos. Quiero que se casen y sean felices, y que juntos con sus esposas también se congreguen, alaben y glorifiquen la vida del Señor. También déjenme decirles a las mamás como algo para que estén preparadas, porque algunas no lo están, yo he oído comentarios aquí, que sus hijos las quieren mucho, las aman, pero cuando ven a la mujer que Dios tiene preparada para ellos, se vuelven locos de felicidad por otra mujer. Yo en lo personal, hermanos, prefiero llorar un poquito cuando se casan y cuando el hermano Aarón dice, vayan a espíritu de sus papás, ¿sí han visto eso? Y sí se sale una lagrimita ahí teatrera, ¿verdad? Es por el momento, hermanos, es la verdad, porque dentro el gozo es de que nuestros hijos se lograron hacer su vida. Yo prefiero llorar un poquito cuando se vayan ellos que irme yo del planeta y verlos ahí arrinconados en la casa, hermanos. Yo prefiero que se casen, a menos, claro, que tengan el don del celibato, que es muy difícil, muy raro, ¿verdad? Prefiero llorar un poquito cuando se van, que irme yo del planeta y verlos que se quedan ahí. Bueno, hermanos, ¿quién debe tomar la iniciativa? Adelantito. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Lo dice Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Quién debe tomar la iniciativa, hermanos? Bíblicamente, el hombre, ¿verdad? ¿Qué año bisiesto ni qué 8/4? Aquí lo dice bien claro, el hombre toma la iniciativa, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo sé que es broma lo del año bisiesto, no me lo tomo personal. Yo sé que es broma. Hay una película que se llama así. Es una broma, pero es que ahora todos los años parecen bisiestos, hermanos. Las mujeres son más atrevidas que uno, ¿verdad? Como que los hombres, como que casarse es para los valientes, como que algunos le tienen miedo, le rehuyen, o se hacen a un lado hasta donde pueden. Dice, aunque la iniciativa la debería tomar el hombre, la entrega total en un matrimonio es esencial tanto del hombre como de la mujer. Vamos a ver el caso de Génesis 24, 58 al 60. Dice, la entrega total en el matrimonio es esencial. Y luego dice ahí en el 24:58 Génesis, dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Por eso les decía que las mujeres son más aventadas, más atrevidas. No estaba ahí a un lado de su casa, ¿verdad? En la misma colonia. Ella dijo, dice, le dijeron a Rebeca, ¿irás tú con este varón? Y ella que respondió, firme, sí, iré. Aquí ahí podemos tomar el ejemplo de Abraham como consejo. Aquí los padres podemos seguir el ejemplo de Abraham. Debemos estar orando que nuestros hijos tengan una buena esposa o un buen esposo. Siempre orando por ellos y llevarlos a la iglesia, hermanos, para que su cónyuge sea de la misma fe. No para que no tengan problemas, ¿verdad? Problemas siempre va a haber, sino para que cuando los tengan, los problemas vayan a la palabra de Dios y recuerden que pueden y deben perdonarse todo y no volver a ofenderse. Hermanos, siempre o por lo menos todos los días pecamos, pero cuando nos reprenden con la palabra, ¿qué podemos decir si los dos somos cristianos? Yo, por ejemplo, esta semana le dije el lunes a mi esposa, esta semana voy a andar bien sedita contigo, hija, porque si no, ¿cómo predico este mensaje? Tengo que andar bien, como dice la palabra, aunque la Biblia dice que las mujeres se deben someter, o sea, eso es lo que entendemos, las someticiones por parte de los dos. Otra vez, mamás presentes. Bueno, vamos a ver el versículo primero. El siguiente versículo es, el matrimonio trae consigo gozo y paz. ¿Lo creen así, hermanos varones y mujeres? Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac estaba intranquilo. Hermanos, los hijos, casi por regular, de algún modo como que sienten más la ausencia de la mamá que del papá, ¿verdad? En el sentido de cuando fallece. Mamás, no se enojen, pero cuando Isaac vio a Rebeca, aún sufría por la muerte de su mamá, pero dice la Biblia que cuando tomó a Rebeca por mujer, se consoló con ella. O sea, de algún modo olvidó el sufrimiento, el dolor, y se consoló con su esposa. Y el 24:67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Hermanos, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, es porque nos ama y quiere vernos completos y felices. Completos porque dice en Génesis 2:24, bueno, ya está ahí, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vamos a ver otros versículos que están más abajo, Mateo 19:5-6. El matrimonio hace feliz y complementa. Yo lo creo, hermanos, después de mis casi 27 años. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Bueno, hermanos, si están cuando los jóvenes en edad de casarse están, los jóvenes y las jovencitas están solteros, ¿no sienten que les falta algo, hermanos? La palabra de Dios dice que, o da a entender, que cuando el hombre está solo y la mujer no están en un sentido completos, les hace falta su otra mitad. Alguien igual a ellos, pero diferente en funciones, ¿sí? Para que no, por lo de ahorita de los matrimonios. El matrimonio es algo maravilloso, único, porque fue creado, fue Dios quien lo creó, no lo creó la sociedad. Y hermanos, la iglesia sirve para adorar a Dios, para congregarnos, para saludarnos, para convivir, pero también para que los jóvenes y las jovencitas se conozcan y no anden poniendo sus ojos en los hombres o las mujeres de allá afuera, ¿verdad que no? Aquí hay, y si no, pues busque y pídale a Dios, ¿verdad?, que le ponga una que sea la que él necesita. Miren, las desigualdades de la vida. Algunos están orando por su princesa, yo lo sé, Yo lo veo ahí a veces en las redes sociales, que dicen, yo me veo así, pero no encuentran a su pareja, hermanos. Otros ya la tienen, y la que espera es la princesa, que el varón del paso, ¿verdad? Otros ya la tienen, pero estos varones le temen al siguiente paso, casarse. Dicen, no, la situación está muy difícil. Y la verdad que sí está difícil la situación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta situación no va a mejorar, va a empeorar. Pero usted confía en Dios, créale a Él. El matrimonio es para mejorar, para estar mejor. Ya lo dije al principio, cuando Dios da una orden, no es para mortificar a las personas, ni es para hacerle las cosas más difíciles. Mire, veamos por ejemplo Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Está bien clarito el versículo, ¿verdad que sí? Mire, cuando Dios pensó en el matrimonio, no lo hizo pensando en darle más problemas a la pareja, sino en facilitarle las cosas. ¿Sí o no? Dos salarios son mejor que uno. Para comprar una casa, hermanos, si empezamos desde abajo por Infonavit, ¿qué se necesitan? Puntos. Y uno solo a veces no los da, ¿verdad que no? O para pagar la mensualidad, si es por bancario, ¿qué se necesitan? Dinero. ¿Y ya entre dos? Cuando Dios pensó en el matrimonio, no lo hizo pensando en darle más problemas a la pareja, sino en facilitarle las cosas. Dos salarios son mejor que uno. Todo se divide, hermanos, hasta los problemas y los quehaceres de la casa. ¿Sí? Pero hay un problema. No busque por su cuenta. Pídale su cónyuge a Dios. Sí, hermanos, no busque por su cuenta. Miren Proverbios 19:14, como dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Aquí, aparte de una promesa, puede encontrar un consejo. No sea como Sansón, buscando donde no debe, porque se llenará de más problemas, entonces sí. En lugar de bendiciones, pídale a esa mujer o esposo a Jehová, y él en su tiempo le dará la persona que necesita y que lo hará feliz. En otras versiones dice que, en lugar de que dice que son herencia, y la mujer prudente dice que la esposa es un regalo de Dios, hermanos. Casarse es una bendición que Dios da, Proverbios 18:22. Hermanos, si llegas a casarte es porque Dios te ama. Bueno, y si no te casas es porque te quiere de tiempo completo. En su trabajo, ¿eh? Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y yo lo puse acá también en la traducción Lenguaje Actual. Dice, Proverbios 18:22. Si ya tienes esposa o esposo, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Y si no, es porque te quiere de tiempo completo. ¿Qué les gustaría más, hermanos? Es elección de cada quien. Miren, a los casados, a los que están felizmente casados, cantamos un himno que Dios dice que Dios es bueno, ¿eh? Y Dios es bueno, por eso nos permite casarse y por eso inventó el matrimonio. Hermanos, tal vez no triunfaste en la vida como tú querías o soñabas. Tal vez no eres rico, tal vez tomaste muchas decisiones equivocadas. Pero ¿sabes qué? Después de tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, esta decisión de casarte es una de las mejores. Es una de las mejores decisiones que tomaste. ¿Sabes por qué? Porque ese versículo que está ahí, el 18:22 de Proverbios, dice que o establece que es bueno estar casado, contrario al de Génesis 2:18, que dice no es bueno que el hombre esté solo. Créanle a Dios, varones y mujeres, es mejor estar casados, porque la Biblia dice que ya no son dos, sino uno completo. No se tiene que ser un sabio para entender esto, hermanos, pero aún hay más. Bueno, primero dice, no tiene que ser un sabio para entender que el varón sin la mujer y al revés, la mujer sin el varón están incompletos, algo les faltaba. Hermanos y hermanas, que esta decisión se tome en el tiempo correcto. Hay un versículo en Eclesiastés 3:1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice Eclesiastés 3:1, hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Hermanos, por ejemplo, en el caso de los deportes, ¿cuándo los deportistas se dedican al deporte? Por ejemplo, los futbolistas, ¿hasta qué edad son hábiles en el deporte? Hasta los 30, va por decir así. Después de los 30, un jovencito que entra de 17 los deja en el camino. ¿Sí o no? Hay tiempo para todo. ¿Cuándo estudiamos? ¿Cuando somos jóvenes o ya más adultos? También se puede, va, pero es más difícil. Hay un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Varones y jovencitas, no le tengan miedo al matrimonio. Con la persona adecuada, ¿verdad? Ni digan más tarde lo haré y debe hacerse cada cosa en su tiempo. En esta vida todo tiene su tiempo, como el estudio. Estudia de joven y soltero o ya viejo y casado. Yo he conocido gente que ha estudiado y ha casado, pero ha sufrido. ¿Se casa para tener hijos y verlos crecer o se casa para tener nietos? Hermanitas y hermanitos, tampoco diga, ay, es que mis papitos y mamacitas me necesitan y me da lástima dejarlos solos. ¿Por qué cree que está usted aquí? Porque ellos no tuvieron lástima de sus papás, sus abuelitos. Ellos cumplieron la ley de Dios y la ley de la vida, ¿va? Que es, hasta los animalitos nos ponen la muestra, hermanos. A mí me gusta mucho ver de la tele en Nat Geo, National Geographic y todo eso. Y cómo protegen, por ejemplo, las águilas a sus polluelos, ¿verdad? Cuando son bebés. Pero cuando el polluelo quiere seguir ahí en la casa de mantenido, le quitan lo cómodo, ¿verdad? Y le ponen espinas y si no hay más, lo empujan a que se vaya. Y nosotros a veces queremos estar ahí todo el, siempre, siempre, siempre. Y como dije, hermanos, de alguna manera podemos ayudar a los papás. Yo lo hago, mi esposa también lo hace. ¿Sí? ¿Con quién debemos casarnos los cristianos? Ahí viene la pisadera de callos. ¿Con quién debemos casarnos los cristianos? Segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la Biblia latinoamericana dice, no se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Por ejemplo, la luz y las tinieblas. Cuando está en un cuarto oscuro y prendes un foco, ¿qué pasa? La luz se va, desaparece. ¿Pueden estar juntas? ¿Verdad que no? Cuando en una pareja uno de los dos no cree en Jesús, lo más seguro es que debilite la fe del que sí cree, hermanos. No sé cuántos matrimonios aquí les habrá pasado. Poco a poco va a debilitar su fe y su integridad. Y esto lo permite Cristo para que entendamos, hermanos, que tenía razón cuando decidimos actuar por nuestra cuenta y decidimos ir contra la voluntad, la orden buena de Jesús. Esto es como disciplina, lo que puede pasar, los problemas que tendremos. Hermanos, y entre los cristianos, entre las parejas cristianas hay problemas, ¿verdad que sí? ¿Quién no se pelea aquí con su esposo o su esposo de vez en diario? Hay problemas porque somos diferentes, somos un hombre y una mujer, y las mujeres esperan una cosa y los hombres otra. Miren, primero a los Corintios 5, 9 y 10, creo que no lo puse ahí, pero lo tengo acá. Dice, hablando de que no debemos unirnos en yugo desigual, primero a los Corintios 5, de 9 y 10, dice en la Biblia latinoamericana, Pablo dice esto, en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta, o sea, cristianos que se dicen cristianos. Por supuesto, no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual o a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás o a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo, dice Pablo. Y en el 11 del 5, bueno, del 1 Corintios 5, 9, 11, dice, yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Hermanos, ¿habrá alguno de esos aquí? ¿Que se dicen cristianos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, yo creo que nos conocemos entre nosotros sabemos cómo se comporta el hermano o cómo es su carácter. Nos conocemos entre nosotros tanto que si alguno de nuestros hijos o hijas nos dijera, papá, mamá, me gustaría casarme con el hijo de tal o cual hermano. Creo que en algunos casos se diría, no hombre, esa familia ni asiste a la iglesia. Ellos tienen de cristianos lo que yo tengo de paciencia. Imagínense, hermanos, si Pablo no quiere que nos juntemos con los que se dicen cristianos y vienen a la iglesia, pero todos sabemos que no viven como hijos de Dios. ¿Qué diría Pablo de los que no quieren venir a la iglesia y abiertamente rechazan a Jesús? Pablo dice que no coman con ellos, no tengan trato. Pero desgraciadamente algunos no solo tienen trato con ellos, sino que se casan y viven con ellos. ¿Sí o no, hermanos? La verdad. No es así como que digamos algo raro. Es muy frecuente esto. Miren, sin embargo, el siguiente punto dice, Dios bendice la unión de dos de sus hijos. Dios bendice un matrimonio cuando los dos son sus hijos, Eclesiastés 4:12. Este punto me gusta mucho. Dice, cuando dos personas se casan y las dos aman a Dios, dice ahí en Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dios les bendice y ya no son dos, sino una sola persona. Pero como dice, aún hay más, no son dos, son tres, si los dos son cristianos. Pero son dos para proveer el doble y para ayudarse mutuamente. Pero lo maravilloso es que una sola persona formada por dos pasa en realidad a ser tres, si los dos son hijos de Dios. Eclesiastés 4:12 dice en otra versión, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarles. Todos los problemas que pueda tener una pareja con Dios, ya no son problemas. Hay bendición. Hermanos, ¿pero alguien aquí cree que a Dios le gustaría estar dentro de un yugo desigual? ¿O creen que Dios se ha invitado por esta pareja? ¿O bienvenido en esta unión de yugo desigual? Yo creo que no, hermanos. Si a veces, entre los que nos decimos cristianos, no queremos invitar a Jesús. Ejemplo de una familia que invitó a Jesús a su boda. Si ya saben todos quién es, de qué boda era. Ejemplo de una familia que invitó a Jesús a su boda, Juan 2:1-2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y el verso 2 dice, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice, la familia que se formó en las bodas de Caná tuvo la sabia decisión de invitar a Jesús a su celebración. ¿Cree usted que un matrimonio de yugo desigual invitaría a Jesús a su boda? Yo creo que no. Aunque en el ritual de la boda parezca que sí, ¿verdad? Porque se nombra mucho el nombre de Jesús, se dice y que esto en el nombre de Jesús y que esto, pero no, en realidad no, es un ritual nada más. Cuando Dios es el centro de la vida de una familia, Jesús es su proveedor, el siguiente punto. Cuando Dios es el centro de una familia, Él provee. Juan 2:3-5, capítulo 2 del versículo 3 al 5, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ayer estaba oyendo este mensaje con Adrián Rogers de esta parte y dice que cuando, que el diablo que te da siempre, te da primero lo mejor, ¿verdad? El diablo te da lo mejor para que caigas y Jesús siempre guarda lo mejor para lo último. Dice el versículo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Dios viviendo dentro de un matrimonio es lo mejor que le puede pasar a una pareja. Dios es nuestro proveedor. ¿Cómo se pronuncia Jehová? ¿Jehová Jiré? Hay muchos que se aprenden estos versículos, ¿verdad? O sea, no se aprenden que Jehová reprende y castiga, pero Jehová Jiré, Jehová Ebenezer y no sé cuántos nombres más en hebreo. Dice, cuando surgió el primer problema que se acabó el vino que tenían para los invitados, ¿quién lo resolvió el problema de abasto? De pasadita quiero que vean que aunque allí debió haber personas importantes, gente rica a la que se le pudo pedir ayuda, y bueno, ahí también está María, la madre de Jesús, ¿ella pudo resolver este problema, hermanos? Y ni siquiera hizo el intento, ni ella pudo. Solo se limitó a decirle a Jesús, no tienen vino. Jesús mostró su provisión. Jesús es la provisión a todos sus hijos. No teman al matrimonio si Jesús es su Señor, hermanos. Bueno, el amor es el fundamento perfecto para ir al matrimonio. Dice, al matrimonio lo mantiene el amor, no los sentimientos. Efesios 5, 21, 22 y 25. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es el fundamento perfecto para ir al matrimonio, pero el amor no se compra en paquetes ni se gana en un sorteo, sino que se cultiva día a día bajo la dirección de Dios, porque quien se quiera casar debe de estar orando por su cónyuge, porque hay algo aquí de parte de Dios que no nos agrada, porque ¿sabe qué pasa con Dios, hermanos? Dios solo tiene una mujer para un hombre y un varón para una mujer, solo uno. No hay dos o tres o más para primero probar y después aprobar. Recuerde, Dios solo le trajo una mujer a Adán, solo le trajo a Eva. Hermanos, a veces decimos o dicen, bueno, más bien dicen que las parejas se casan y luego se divorcian porque se acabó el amor, ¿verdad? ¿Y qué dice 1 Corintios 13? Que el amor es para siempre, ¿verdad? Es como cuando una persona dice, ah, perdió la salvación, no la tenía. Y este varón tampoco tenía amor, simplemente estaba, pues, le gustaba a la persona. Someteos unos a otros en el amor. Dice, traducción lenguaje actual de Efesios 5, 25. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Varones, ¿estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por nuestra princesa? Eso debería ser una realidad. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida así como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella? Las mujeres dicen, dile que sí. Yo creo que si ella, esta princesa, sabe esto, que la amamos a tal grado, ella estará dispuesta a cumplir el versículo de Efesios 5, 21. Si ella sabe que la amamos, se va a sujetar con gusto, hermanos, si ella sabe que la amamos. No si el esposo dice que la ama. A sujetarse, como dice la Biblia. Debemos ser gentiles y amorosos con ellas, como dice Colosenses 3, 19. Bueno, no está ahí, pero lo voy a leer acá. Dice, debemos ser gentiles, amorosos con ellas. Colosenses 3, 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Verdad que nuestra palabra de hombres es más fuerte que la de las mujeres? A veces decimos cosas que la lastiman y nosotros como que decimos, ¿por qué se molestó si es algo normal? Bueno, ese todavía no. Maridos, debemos suprimir nuestros deseos personales y poner en primer lugar el cuidado de nuestras esposas, lo que ellas desean. Cuando amamos a nuestras esposas y las tratamos con amor y respeto, pasan dos cosas, o deberían pasar dos cosas. Bueno, la primera sí es, honramos a Dios al obedecer en su mandamiento de tratarlas como a vaso más frágil. Nuestros intereses y gustos como varones debemos echarlos en segundo lugar, a un lado, para cuidar y proteger a nuestra esposa, nuestra ayuda idónea, nuestro complemento. Y la segunda cosa, esa sí pasa. La segunda cosa que pasa es que ellas, las mujeres, que por lo general, hermanos, son tiernas y dulces y soñadoras, porque así las creó el Señor, ¿cómo creen que van a reaccionar si les tratamos con delicadeza? ¿Cómo van a reaccionar las mujeres? Si de por sí tienen ese carácter dulce a comparación de los hombres y agradable, estoy hablando generalizando, ¿eh? Hay sus excepciones. El romance matrimonial es importante, hermanos. ¿Cómo dice Cantares 1:15? He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Y Cantares 4:7 dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y hay otras versiones, a mí me gustó esa, ¿eh? Dice, creo que el romance matrimonial, hermanos, es aún más importante que el romance en el noviazgo, porque ahora estamos juntos como pareja y debe reinar la armonía. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿O cómo vivirán si no se ponen de acuerdo? La mayoría de los matrimonios, por lo menos en sus inicios, no son felices. Bueno, creo que esto no sea bueno que deba decirlo, pero vamos a decirlo porque a veces es importante. Pero es la verdad, hermanos, y es necesario decirlo. Muchos matrimonios no son felices porque el hombre tiene algunas necesidades físicas que no son en cantidad iguales a las de la mujer. ¿Sí? No voy a explicar mucho de esto. El secreto de un matrimonio feliz no es estar esperando que su cónyuge, no es estar esperando de su cónyuge el tipo de amor que da. El secreto es tratar de ser para el cónyuge lo que el cónyuge necesita o espera de uno. ¿Sí me di a entender? Yo no debo esperar que mi esposa me ame o me quiera como yo. ¿Por qué creen que el Señor dijo, por ejemplo, que la mujer se someta? Porque a ella no se le facilita las cosas, ¿verdad? Porque sabe que es la linda. Dice, ¿por qué me voy a someter? Pero al hombre no se le da mucho el amor porque el hombre no es muy romántico. Eso lo finge, ese es su plan. No es mucho, muy romántico. Hermanos, si ya cumplieron, lo vamos a dejar ahí. Hermanos, si ya cumplieron lo que el Señor dijo, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Adelante. Sepa que el matrimonio es maravilloso porque Dios lo creó, pero también es un compromiso con Dios y con el cónyuge. Y vamos a volver a leer lo que leí ahorita, Efesios 5, 21, 22 y 25. Ya lo voy a leer acá nada más yo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cada que leemos esta parte, las mujeres como que no quieren, ¿verdad? Y los maridos tampoco. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer no quiere sujetarse y el hombre batalla para mostrar su amor. Y esto sí pasaba en el noviazgo, ¿se acuerdan? Hermanos y hermanas, si ya están casados, recuerden cómo eran de novios. Ya vamos a ir aterrizando, ya vamos a acabar. Miren, hermanos, esto que voy a decir es cómico o podría parecer cómico, pero me gustaría que lo escucharan atentamente y pusiéramos atención. Hermanos y hermanas, si ya están casados, recuerden cómo eran de novios. Aunque parezca cómico y no se rían, por favor, porque luego me regañan en la casa. Porque aunque es muy obvio esto que voy a decir, se nos olvida. Esto que voy a decir es muy obvio, pero se nos olvida fácilmente. Mujeres, ¿cómo eran cuando estaban de novias? ¿Sí? Andaban bañaditas, por lo menos cuando esperaban que fuera el novio a verlas. ¿Sí o no? No sé, por favor, no se rían. Se pintaban o maquillaban para verse a unas bonitas. Esto es cierto, aunque no lo quieran admitir. ¿Sí o no? Vaya a verlas un día en la mañana cuando se levanten. Aunque no lo quieran admitir. Vamos a decir que esa fue la trampa, treta o táctica que le dio resultados a las mujeres. ¿Saben qué, hermanas? Traten de seguir así en la medida que puedan o el tiempo se los permita, porque ahora la vida es muy dura, muy ajetreada. Y verán que el hombre, su esposo, querrá estar siempre junto a ustedes. Seguirá enamorado y embobado. Traten de estar así lindas, hermanas, porque recuerden cómo andan las demás mujeres en la calle. Y yo creo que aquí, lo voy a decir en broma, no debe ser así, pero lo voy a decir en broma, yo creo que aquí no hay muchos jóvenes que hacen pacto con sus ojos, si al caso dicen, para no ver a las de 60 para arriba, ¿eh? Pero yo creo que deben andar así siempre las mujeres en cuanto puedan, porque así conquistaron al varón, así estaba embobado. Recuerden cómo andan las mujeres en la calle, y hermanas, sobre todo sujétense por amor a Dios, no lo hagan por el marido, sino por obedecer a Dios. Bueno, eso fue para las mujeres. Para los varones, ¿recuerdan cómo conquistaron a sus novias, ahora esposas? Yo todavía me acuerdo cuando le pedí a mi esposa que fuera mi novia. No se me olvida porque hay una fecha por ahí importante que algunos conocen, alguien aparte de mi hermano Aarón conoce a este alemán, Sandra Santillana. Ese día se casó, bueno, ese día yo le pedí a mi esposa que fuera mi novia y como a las 11 de la noche. Aproveché que mi suegra andaba en la boda esa. Varones, recuerden cómo conquistaron a sus novias, ahora esposas. Entre paréntesis, ¿cómo las engañaron? ¿Cómo las hicieron caer? ¿Recuerdan lo que les decían? ¿Sí recuerdan o no? Les voy a poner aquí una versión, no es A lo mejor algunos no son tan románticos, otros son más que románticos, empalagosos. Dicen, ¿recuerdan lo que les decían? Que amanecía linda y que anochecía preciosa. Que no conoce a nadie más linda que ella. Que como ella no hay dos. Hermanos, sigamos tratándolas igual y cumplamos el mandamiento de amarlas. ¿Cuándo? Siempre. Esa frase de que como ella no hay dos, los maridos más adelante o las mujeres dicen, gracias a Dios. Miren, el siguiente punto lo aprendí con el hermano Aarón aquí cuando vinimos al curso de matrimonios, que por cierto fuimos la primera generación. Miren, para reflexionar, varones, ¿queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? De nuestro trato depende cómo respondan, con amor o respondonas. O aguantes, hermano, si la trata mal. Pero usted puede hacer que esa mujer que a veces es fría o no tan romántica, si usted la trata con amor, ¿cómo va a responder ella? A mí me encanta cuando digo predicar a Adrián Rayer porque dice que las mujeres están hechas para dar amor, hermanos. Son tiernas, son dulces. Yo, como dice la canción, sigo enamorado aún de mi esposa. O sea, la amo más que cuando me casé. Porque antes la miraba así, ahora la necesito para todo. Es mi ayuda idónea. Y no digo más porque lloro. Bueno, perdón. Conclusión. Vamos a la conclusión ya, porque para que despierten. Casarse no es solo para el gozo personal, hermanos, de los cónyuges. Y estoy repitiendo mucho la palabra cónyuge porque luego oigo y escucho que dicen cónyuge. Y es cónyuge. Casarse no es solo para el gozo personal de los cónyuges, es para glorificar a Dios. Juntos los esposos y después los hijos que Dios nos dé, ¿sí? ¿Se imagina, hermanos, esto es personal mío, se imagina que usted como yo no es muy productivo en llevar armas a Cristo, pero a sus hijos sí los guía hacia Él y sus hijos y nueras o yernos guían a sus nietos a Cristo y así sucesivamente, ¿se imagina el crecimiento? ¿Verdad que esto a veces no es ni siquiera esto es posible, hermanos? No le hablamos a las demás personas de Cristo y a veces ni nuestros hijos quieren venir o no. Yo sé que depende de Dios, yo lo sé. Pero Dios que dice que a nuestros hijos hay que encaminarlos en el camino del Señor cuando son pequeños. ¿A poco no sería, se imagina el crecimiento exponencial si por lo menos todos los que estamos aquí, al casarnos y tener hijos y luego los hijos de nuestros hijos llegaran al conocimiento de Cristo, ¿cómo crecería una iglesia? ¿Cómo crecería el cristianismo? Vamos a leer los últimos dos capítulos, versículos. Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El 25 lo quería borrar porque no lo podía explicar. Maridos, no, esa no. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, en ese versículo dice que el matrimonio es bueno porque es símbolo de Cristo con la iglesia, ¿sí o no? Y luego más adelante dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que esto era un misterio para lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no lo entendían así. Nosotros ya lo tenemos, hermanos, tenemos tanta ayuda para saber de Cristo, ¿verdad? Pero está ahí, pero no la buscamos. Era un misterio. Ellos no sabían que por eso la mayoría se quería divorciar. Ahora nosotros sabemos que el matrimonio es un símbolo de Cristo con la iglesia. Y para que tengamos cuidado los casados, hermanos, vamos a leer el último versículo que es Hebreos 13:4. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y quiero agregar algo, hermano, hablando de que no es bueno estar solo. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, vino solo, pero ¿estuvo solo? No, ¿verdad que no? Formó su pequeña iglesia, su novia, tuvo su iglesia local allá en Jerusalén. Estuvo apoyado por ellos y les pedía ayuda. ¿Se acuerdan que les pedía ayuda que oraran por él? Si Dios necesitó, bueno, no lo necesitó, pero para ilustrarnos y darnos ejemplo, si Dios quiso que le ayudaran, nosotros sería bueno que estuviéramos solos, a menos que Dios les haya dado ese don, ¿verdad? Y pues si gustan, leer allá en sus casas Mateo 19:12. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les haga comprender que es bueno casarse. Amén.